Vea la entrevista central en vivo a través de nuestra página en Facebook, La FM Colombia, y en YouTube en nuestro canal, La FM Noticias.
6:16. El tema del día, evidentemente, es la vía al llano, lo que está pasando en nuestra vía al llano. Y por eso tenemos hoy en cabina la ministra de Transporte de Colombia, nuestra ministra Ángela María Orozco. Señora ministra, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, y buenos días a todos aquí en la cabina.
Señora ministra, ¿cuál es la verdadera situación de la vía al llano?
Mire, como hemos dicho, realmente el kilómetro 58 tiene un riesgo importante. Desde que nos avisaron que ese riesgo podía ocurrir, y cuando nos avisaron fue alrededor de mediados de mayo, y el riesgo era de un 1%. Pero inmediatamente nos dijeron que ese riesgo existía, y lo más importante era mirar cuál era la intervención que se tenía que hacer. Fuimos a Hacienda para que nos liberara los recursos del fondo de contingencia. Es una intervención importante, grande, tienen que hacer 10 terrazas, y esa es una obra que tarda, o sea, esa es una obra que no se hace, y si está lloviendo, tampoco se puede intervenir porque se pone en peligro la vida de los trabajadores. Luego, desde ese día, montamos toda una estrategia previendo que pudiese pasar, y hay, digamos, varios escenarios, y obviamente las lluvias de la semana pasada lo que hicieron fue acelerar. Si bien no estamos en el peor escenario que se dio, lo que sí es cierto es que desde el día 1 no solamente activamos las alarmas del caso, se creó el PMU, hemos hecho 13 PMUs, porque la prioridad obviamente es que no se corra en riesgo la vida de la gente en Guayabetal, y hemos dicho que hemos cerrado de manera indefinida el kilómetro 58, y tiene que ser de manera indefinida porque si bien tienen un estimado de que la obra puede durar hasta 3 meses, lo cierto es que si sigue lloviendo todo el tiempo como está lloviendo, no se puede empezar a intervenir. Uh-huh. Y ustedes saben que corre en riesgo la vida de las personas que trabajan en la obra. ¿Qué hemos hecho? Ustedes también lo han visto, creo que se ha anunciado. Por un lado, las dos vías alternas, obviamente no es lo ideal y lo entendemos, pero también hay que tener claro que la prioridad tiene que ser proteger la vida de las personas. Entonces, una es la transversal de Sisga, que yo también tengo que decir que cuando llegamos estaba, si acaso, en un 8% de ejecución, es decir, estaba paralizada. Esa es una de las 21 4G que nosotros hemos reactivado, y hoy tiene 60 frentes de obra simultáneo y vamos en un 30 y pico%, casi un 40% de ejecución. ¿Qué pasa? Que también no lo... Este fin de semana lo estaba recorriendo nuestro vicepresidente de la ANI precisamente para ver si en algunos de los puntos las obras impiden la movilidad o la retrasan, precisamente entendiendo que esto es una situación de emergencia. Uh-huh. Ese diagnóstico hoy nos lo dan para ver si separan algunos de los frentes de obra simplemente para garantizar la transitabilidad. La otra vía es la vía por Sogamoso, porque ustedes saben que la transversal del Sisga tiene un tema de limitación de carga hasta 17 toneladas, luego la carga pesada tendría que irse por Sogamoso.
Sí.
Y desde que se planteó la crisis hace 15 días, lo que se determinó es que se requerían para ponerla al tope, y precisamente previendo que no tenemos una incertidumbre frente a cuándo se puede reabrir, el Ministerio de Hacienda destinó 50 mil millones de pesos para que el INDIAS la intervenga, para ponerla a tono, sobre todo fortalezca uno de los puentes, que lo que no podemos correr es ningún riesgo de seguridad. Uh-huh. Simultáneamente, entendiendo que esta va a ser una incomunicación, digamos, esta cierre de la vía no tiene una fecha estimada de apertura, porque mientras el invierno no arreció de esa manera, lo que pasaba era que ustedes mismos lo anunciaban, o sea, cada 6 horas se abría la vía, o sea, se levantaba el material y se abría. Lo que sucede es que lo que sí pasó las últimas semana y media, sí eran los mayores niveles de pluviosidad de los últimos 40 años, y realmente ante eso sí no hay nada que hacer porque no hay cómo abrirla, pero además, sobre todo por el riesgo de que sigan cayendo. Yo creo [S2] Claro. [S1] Que ese es el riesgo que se tiene que evitar. Y desde ese punto de vista, pues lo que se ha adoptado no solo son medidas de emergencia, sino medidas económicas, que fueron las que ya se anunciaron desde el tema del Banco Agrario, desde suspender el calendario tributario y aplazarlo hasta el 30 de diciembre, hasta con el Banco Agrario otorgar nuevos plazos sin cobrar por eso, para que cada individuo, digamos, pueda hacer un diagnóstico del problema de cada quien y solucionarlo en la medida en que, digamos, el retraso en la vía y los problemas que eso está generando le generen dificultades en su flujo de caja y en su pago.
Señora ministra, vamos a dividir esta conversación por partes. La primera, que me parece revelador. Ustedes solamente tenían dentro de sus cálculos la posibilidad de que se diera un hecho como el que se dio en el kilómetro 58 del 1%. Era, mejor dicho, esto era prácticamente improbable según los estudios que ustedes tenían.
Y ese 1% aún no se ha dado. Digamos, había varios escenarios, pero que se tuviera que cerrar de manera permanente no estaba, digamos, no era un porcentaje, era un porcentaje muy limitado. Como digo, independientemente, ese 1% nos obligaba a tomar una decisión de la intervención estructural de la vía. Uh-huh. Porque así sea un 1%, estamos hablando de vidas humanas aquí.
Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa en ese kilómetro 58? Muchos aseguran, y sobre todo cuando uno ve imágenes, que también hay proyectos avícolas y hay otros tipos de proyectos en la montaña, en el tope de la montaña, que hacen que haya filtraciones de agua y que probablemente eso también esté causando el daño en esta zona de la carretera.
Miren, vamos, precisamente un estudio que contrató el concesionario con un experto, con un PhD en la geología e hidrología de la montaña, fue el que nos anunció ese riesgo. Uh-huh. Ese estudio, es decir, este no es solo un factor, pero obviamente eso contribuyó. Esa es la zona, es la tercera zona del país donde más llueve, de mayor pluviosidad en el país. Uh-huh. Entendiendo eso, cuando llovía, eso tenía una canalización del agua, es decir, había un pequeño canal y eso salía atrás hacia una quebrada por detrás de la carretera. Uh-huh. En el año, entre el 2010 y el 2012, autorizaron el establecimiento de una empresa particular, unos galpones, una empresa avícola, y cuando uno ve el estudio, y el estudio nos lo radicaron finalmente el viernes y lo vamos a hacer público porque es importante que la gente tenga acceso a eso, lo que queda claro es que los galpones se ubicaron en ese canal de desagüe de cuando llovía. ¿Eso qué significa? Que se cambió la hidrología de la montaña. Y al hacer una carretera que va por el borde de la montaña hasta los galpones, entonces se convirtió en un canal de velocidad inclusive del agua, pero ustedes entenderán que el agua no sigue las curvas de la carretera. Entonces simplemente claro, se dispersó.
Sigue derecho
y sí, se dispersó totalmente el manejo de la hidrología, que tenía un nivel de control con los escenarios climatológicos previos, ni siquiera con lo que está pasando en este momento. Y eso salía hacia una cascada que queda detrás de la montaña. Esto cambió totalmente la hidrología y uno puede ver fotos, y por eso es importante hacer público el estudio del 2010, del 2012, inclusive uno puede ver fotos de cuando llegamos en octubre. Nosotros recorrimos esa, porque ustedes saben que nuestra primera crisis fue en septiembre, y recorrimos esa montaña, y afortunadamente lo que hicimos fue hacer pública toda la información. Nosotros llamamos a todos los actores, llamamos la atención sobre la existencia de esos galpones que son posterior a la vía, de alguna manera, que fueron en el 2011, y a esa carretera que se hizo, y en el entretanto se contrató ese estudio. Uno ve fotos inclusive de octubre a hoy, y en octubre era verde totalmente la montaña y hoy está totalmente deforestado. Es la mezcla de muchos factores. Acuérdense que hubo eventos sísmicos, acuérdense que el tema del cambio climático, obviamente tenemos un nivel de lluvia más alto que en los últimos 40 años, pero también tenemos un fenómeno que afectó totalmente la hidrología de la montaña. Inicialmente, lo que hicimos en septiembre, cuando tuvimos la primera crisis, fue, primero que todo, empezar a intervenir los que en ese momento eran los puntos críticos. Si ustedes recuerdan, en ese momento se hablaban del kilómetro 46 y el kilómetro 64. ¿Qué hicimos? No solamente empezamos a solicitar los recursos a Hacienda para las obras estructurales, sino que con cargo a los recursos de la transacción y que contábamos en la ANI, intervenimos el 46, que estuvo 10 meses cerrado desde junio del año pasado, y lo entregamos, y no hubo problemas, lo entregamos antes de Semana Santa, y precisamente ese kilómetro no tuvo problemas después de una intervención estructural. El kilómetro 64 son 10 terrazas, empezamos la intervención y empezó el invierno. Y obviamente, ahí ya, el CONFIT del 2 de mayo nos liberó los 30.000 millones y la obra estructural se va a terminar. Hay que hacer dos túneles falsos en los dos puntos, pero ya, digamos, no cae en el kilómetro 46 material. En el 64 sí, porque la obra está a medias, porque no se puede trabajar mientras esté lloviendo de esta manera. Entonces, lo primero que hicimos fue invitar a todos los actores, desde las corporaciones ambientales hasta la ANLA, hasta el Ministerio de Medio Ambiente, más la unidad de riesgo, más el concesionario, más todos. De hecho, fueron reuniones con todas las bancadas y lo que decidimos fue hacer pública toda la información, todas las actas de interventorías, todo. Por eso, ese fue, digamos, lo que aceleró el que montáramos el gestor de proyectos de infraestructura, que era un sistema de información de gerencia nuestro, pero lo hicimos público en la medida en que ninguna de esa información tiene reserva legal. ¿Por qué? Porque cada quien tenía una versión distinta de qué pasaba en el 64. El uno decía que era porque se había utilizado dinamita para hacer los túneles, el otro decía que era por culpa de otra cosa. la interventoría ya había conceptuado que la dinamita no había tenido nada que ver, pero nadie tenía esa acta de interventoría.
Ministra, todos los años vemos la misma situación, y la pregunta es si en un año vuelve a pasar. Y lo peor de todo es que uno ve y que todos los gobiernos anuncian millonarios recursos, vamos a invertir no sé cuántos recursos y recursos, y si uno hace una suma de todo lo que han invertido, ya se habría podido construir una nueva vía que no tenga los mismos inconvenientes que esta. Entonces, ¿qué le responde a los colombianos frente a esta situación?
Mire, la pregunta que todo el tiempo hice fue, ¿es que se hizo la vía por donde no era? Y la respuesta que le dan todos es no. No, porque cualquier otra vía es por lo menos 6 horas mayor. Cualquier otra alternativa de vía es por lo menos mucho más. Esta es la vía y esta es una carretera que originalmente se hizo hace 60, 70 años. Si usted mira lo que se hizo con la concesión del 94, fue la segunda calzada y la operación y mantenimiento. Uh-huh. El segundo tema es, entonces yo pregunto, porque yo hago la misma pregunta, entonces había que hacer o un túnel de 80 kilómetros, que entonces no puede pagar nadie, porque pues si solamente los 9 kilómetros y los del túnel de la línea nos han costado 1.8 billones de pesos, pues imagínense cómo sería. Sería
no hay pagar. Túneles de 80 kilómetros.
Exacto. Y lo otro, ¿tendría que haberse hecho todo el terraceo o no? Esa es otra pregunta que hacemos. Digamos que lo que hicimos en septiembre, lo que llevaba y es lo que nosotros queremos hacer, es tener el diagnóstico de todos los puntos críticos y decir, esta es la salida, y decir, esto vale tanto en recursos. Yo no sé ni siquiera si lo tenemos, pero esto tiene que tener un diagnóstico definitivo que no encontramos.
Porque va a seguir lloviendo, siempre va, todos los años vamos a tener una ola invernal.
Y va a ser peor.
Y cada día, con el tiempo.
Y tengo que decir también que cada día el cambio climático hace más crítico el tema de la resiliencia de las carreteras. Es decir, eso no es solo un problema en Colombia. Si uno va a Chile, el problema son inundaciones. Si uno va a cada país. Pero segundo, es evidente que esta pues cordillera tiene temas también geológicos y tiene también fallas que atraviesan por la carretera. Entonces, nosotros por eso creamos la veeduría, la promovimos, porque nosotros somos sujetos a veeduría, y lo que quisimos fue un diagnóstico completo involucrando la Sociedad de Ingenieros Regionales, de hecho la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que nos pueda dar, porque hoy tenemos el diagnóstico de 3 kilómetros, clarísimo, 64, 46 y 58, pero para otros hay 100 puntos críticos. Sí, de hecho, sí. Estamos interviniendo 40 puntos críticos. Sí. Han intervenido desde que llegamos.
117 puntos críticos.
Exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos es ese diagnóstico que nos lo valide como órgano consultivo del gobierno la Sociedad Colombiana de Ingenieros, porque parte de lo que hemos hecho nosotros es traer de nuevo a la ingeniería a dar una discusión sobre el tema para que no quede la discusión de que son estudios contratados por los concesionarios, sí, sino que haya unos independientes como un órgano consultivo que nos den una validación y que nos digan si el tema es en esos puntos hay que terracear, cuál es la obra, porque como les digo, tenemos claramente el diagnóstico de 3, no necesariamente de los demás.
Sí.
Y ese diagnóstico tiene que venir validado por entes independientes. Eso es lo que vamos a hacer con la cuantificación de recursos.
Yo esta pregunta la hago en el mejor de los tonos, ni en manera sarcástica. Pero cuando uno escucha el diagnóstico que usted está haciendo acá, que es muy preciso, pareciera que si hay un problema duro en el mundo en carreteras, lo estamos viviendo en Colombia. O sea, es como si la tormenta perfecta, esa escena cuando uno ve del Armagedón, viene la ola y se come en Nueva York, nosotros lo estamos viviendo. Si eso fuera real, en términos de lluvias, en Colombia. ¿Es eso cierto o estoy exagerando?
No está exagerando, pero quiero hacer como 3 aclaraciones.
Sí.
Primero, desde históricamente, si usted mira los libros de historia, las 3 cordilleras de Colombia, con los eventos geológicos que tienen, hace que Colombia sea un país reconocido a nivel mundial como complejo para construir infraestructura. Y ha sido un país más costoso que cualquier otro país, precisamente por las montañas y porque tenemos fallas que vienen desde el Patagonia hasta San Francisco. O sea, no estoy excusando, estoy diciendo, es una realidad. Uh-huh. Y para mí también fue sorprendente, al ser una total outsider del sector, llegar y sentarme y entender que inclusive los japoneses en los 90 dijeron que el túnel de la línea no se podía construir, que no había un túnel que pudiera atravesar la cordillera central.
O sea, en el mundo sí dicen.
Sí dicen, Colombia.
Oiga, ustedes sí tienen un problema duro,
claro,
en eso.
Y recuerden que tenemos una cordillera que viene desde el sur del continente y aquí se vuelve 3. Y las grandes ciudades están en el tope de la cordillera, uh-huh, o sea, en el top, encima de las montañas. O sea, realmente, si uno mira desde libros de historia de 1900, te dicen Colombia es un país con una fragmentación geográfica, con una dificultad y un costo de infraestructura mayor. Y viene todo el tema que es cierto y que tiene que ver también con que las cordilleras son más nuevas, que no son rocosas, que las fallas son hace que al construir los túneles sea difícil porque son arenosos. Por eso la gente te dice, todo el mundo sabe cuándo empieza uno un túnel, nunca cuándo lo termina, dependiendo de cómo se comporten las fallas. Entonces, ese es un tema real. Segundo, el tema del cambio climático es un reto mundial.
Eso es cierto, eso es cierto.
Eso es cierto.
Sí.
Y Colombia es uno de los países, y eso ya no es un tema mío y el... Ricardo Lozano se los podrá decir, es un país con unas susceptibilidades frente al tema del cambio climático más alto que muchos países. Así como tenemos una gran biodiversidad y nos hemos sentido muy orgullosos de nuestra geografía, también hay que decir que tenemos unos riesgos y unas vulnerabilidades que tienen que ver con ese tema.
Muy complicado el panorama, ministra.
Y tercero, yo sí creo que este es un sector que necesitaba tener mucha más información pública.
Sí.
De manera que se puedan dar los debates informados,
sí,
no unos debates, digamos, como del hígado, de lo que uno le parezca, ¿no?
Claro, claro.
Es la opinión mía y yo necesito que volvamos y que, como digo, la sociedad colombiana de ingenieros y los ingenieros vuelvan a dar dos debates que toca. Una carretera no puede ser un solo un debate jurídico. Uno no puede tener 14 proyectos y 11 tribunales de arbitramiento como si esto fuera un tema jurídico. Aquí hay un tema de volver a los debates, de hacer transparentes los debates de ingeniería, y en eso creo que usted tiene toda la
claro,
razón.
Claro, claro, claro.
¿Quién paga los platos rotos, ministra? ¿Qué pasa con el concesionario? ¿Nos va a tocar a nosotros meternos la mano al bolsillo? ¿Qué hacemos ahí?
Mire, los platos rotos lo pagamos todos, lo paga el país, porque finalmente esto es una tragedia para cualquier persona, la incomunicación, el impacto que tenga en la economía y el riesgo que se está corriendo. Segundo, ¿qué paga el concesionario? Lo que está dentro de los contratos. Ustedes saben que estos son contratos que se suscribieron en el pasado. Nosotros somos administradores de los contratos y lo que tenemos que hacer es exigir que se cumplan con las condiciones contractuales. Pero si esos puntos críticos no están incluidos en el contrato, no hay nada que hacer. Yo jurídicamente no tengo cómo hacerlo, pagar algo que no se incluyó en el contrato. Otra será la discusión, y la Contraloría tiene ya una opinión sobre el tema de si se debieron o no, y creo que sacó un reporte reciente sobre eso, pero de fondo yo no puedo jurídicamente algo que no está previsto en el contrato. Por ejemplo, lo que pasó el domingo, que se fue un puente que ni siquiera está en uso porque es de las obras que todavía no están abiertas sino cerradas. Eso es responsabilidad exclusiva del contratista. ¿Por qué? Porque eso es de su obra. Pero lo que no está incluido dentro del contrato, pues obviamente no hay nada que hacer.
Ministra, como le dije anteriormente, uno ve que invierten recursos y entonces se interviene en la obra, y todos los ministros que han pasado dicen lo mismo que usted. Esta vez sí vamos a intervenir, vamos a lograr solucionar. La pregunta es, ¿hubo corrupción? ¿Usted responsabiliza a algún contratista para que los colombianos sepamos que si hay corrupción, si hay irregularidades, y si es así, usted puso en conocimiento de las autoridades lo que encontró?
Mire, yo no encuentro ningún, yo no tengo ningún elemento para decir que hubo corrupción. Yo lo único que hice, que creo que era mi obligación, en septiembre, cuando esto pasó y cuando cada quien daba una opinión distinta de si ese punto crítico era culpa de Juan o de Pedro, fue que dispusimos, por disposición del presidente y la vicepresidenta, hacer pública toda la información. Que el debate sobre si hay un acta de interventoría que dice que es responsabilidad o no del concesionario, y si alguien no está de acuerdo, traigan otro PhD igual y damos la discusión sobre bases técnicas. Yo no tengo ningún elemento distinto al que les estoy diciendo. Y por eso lo que hicimos fue hacer pública toda la información y pedirle a la Cámara de Comercio de Villavicencio, a todos los empresarios, que por favor fueran bien activos en la veeduría y sentarnos, entregarles la información y promover que diéramos un diagnóstico de fondo. Un diagnóstico de fondo que diga, porque por eso les digo, yo le pregunto a los ingenieros, porque como digo, yo soy sobre todo una gerente pública. Yo no me volví ingeniera por ser ministra, ni lo pretendo ser, ni voy a opinar. Es lo que digan los técnicos, y utilizo a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno. Pero yo les pregunté, ¿hay que terracear los 84 kilómetros? Tienen que decirnos si eso es así. Si hay que terracear y proteger los taludes de los...
¿Qué es terracear, para los que no entendemos ingeniería?
Terrazas.
Es hacer terrazas que permitan luego poner mallas protectoras para evitar que se venga la montaña. Eso es...
Atención.
Exacto.
Señora ministra.
Pero yo no tengo ninguna herramienta distinta a decir eso que le estoy diciendo.
Claro.
Señora ministra, vuelvo un poco al tema del concesionario y pongamos el nombre, Coviandes. Usted dice, hay que mirar los contratos a ver hasta dónde se pueden exigir responsabilidades, pero quizás le pregunto más por la actitud de Coviandes. ¿Ha sido de colaboración o están metiendo la cabeza dentro de la tierra?
Mire, desde que nosotros llegamos, lo sentamos en la mesa. Históricamente, realmente, el mayor problema aquí era la falta de información y yo siento que la gente estaba totalmente desinformada. Si cerraban la vía, la gente se enteraba por un Twitter. Sí. Eso para nosotros es inconcebible, y por eso es que hicimos pública toda la información. Obviamente esto es un tema muy estresante. Tengo que decir que lo que le hemos solicitado nosotros nos los ha entregado. Distinto a que tenga mejor o no actitud, ese es otro tema, pero lo que le hemos exigido nos lo ha entregado. De hecho, nos ha acompañado a las citaciones del Congreso, de hecho nos ha acompañado a mí personalmente, a los medios de comunicación. En esta semana ha estado en los PMUs y, pues, digo, este es un tema complejo para todos. Como digo, no, lo que puedo decir es que la información que le hemos pedido nos los han dado. Y nosotros a todos les estamos exigiendo que pongan la cara por sus responsabilidades. Yo asumo la mía como Ministerio de Transporte histórica. Y como les digo, aquí hay un tema histórico de falta de información, como de abrir el debate a que sea una cosa mucho más abierta y una discusión mucho más de ingeniería. O sea, si nos dicen, a mí todavía nadie me ha dicho que es que se hizo la vía por donde no tocaba. O sea, porque ministra, esa pregunta también la hago.
Ministra, eso lo hablábamos esta mañana cuando, como la noticia del día tiene que ver con la vía al llano y que es la despensa y que de una u otra forma le pasa la cuenta de cobro a la canasta familiar, y hablábamos que el reto que tienen y la aclaración que tienen que dar los ingenieros en Colombia. Pero en ese aspecto, ministra, ¿usted no cree que hay tres o cuatro grandes obras que deben declararse como de Estado y, por favor, algún gobierno terminarlas? Una, la vía al llano. Hacer algo históricamente para no ir trasladando el problema. Dos, obviamente el túnel de la línea. Y la tercera, Cali-Buenaventura o Bogotá-Buenaventura, como por donde la quiera coger. Esas tres obras no pueden seguir siendo el tormento de generaciones, generaciones y generaciones de colombianos. Alguien se debe comprometer con las escuelas de ingenieros, con las facultades de ingeniería. Por favor, hagan algo alguna vez, algo bien. Imagínense, el túnel de la línea, se la recuerdo, vía al llano y Bogotá-Buenaventura.
Bueno, entonces le cuento qué hemos hecho, porque es precisamente lo que este gobierno ha hecho, que es ponerle la cara al tema. Primero, llegamos y el túnel de la línea se había terminado el contrato del original constructor en el año 2016 y el gobierno había contratado solamente el túnel y había abandonado los 10 kilómetros, es decir, el resto de la obra, porque ustedes saben que son 30 kilómetros en el departamento.
Seis túneles.
No, son mucho más, son 21 viaductos, son 21 y 35, o sea, son 21 y 25 entre viaductos y túneles. Porque son 9 kilómetros de túnel y los demás son unos kilómetros en el Tolima y otros en el Quindío, que vuelven una vía que es llena de curvas, la vuelven mucho más recta. Sí. Y digamos en un ahorro de tiempo mínimo de 2 horas en atravesar el túnel. El resto de la obra estaba abandonada, es decir, ha sido terminar el túnel, sin el resto de la obra no se podía usar el túnel. ¿Qué hicimos? Nos fuimos al Congreso, había un estudio de Ingetec, y ese estudio de Ingetec demostraba que las obras del contratista original estaban mal hechas, la mayoría, y había que reforzar varias de esas obras. Por eso el déficit de recursos era casi de 600 mil millones de pesos para terminar la obra. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue pedirle a la Sociedad de Ingenieros y a dos universidades que validaran el estudio del Ingetec, para que nos diera la tranquilidad de que había alguien independiente. Ingetec es una empresa impecable en Colombia, pero ha trabajado con todos los contratistas de obra pública. Entonces, yo creo que alguien podría decir, puede tener un interés creado en que se contrate más obra. No, le pedimos a la academia que validara la obra y al órgano consultivo del gobierno. Sí. Y nos validaron el estudio y nos dijeron, sí, están mal hechos, hay que reforzarla. Conseguimos los recursos, sacamos a licitación, salió a licitación el 31 de diciembre y en abril de este año se adjudicó y tenemos como meta la entrega de toda la obra diciembre del 2020. Sí. No solo le pusimos la cara, la validamos con los ingenieros y estamos terminándola, estamos en proceso de terminación. Segundo, la vía al llano. Creo que la vía al llano, como les digo, no solamente es el diagnóstico de esa vía, sino las vías alternas. El gobierno había contratado la mejora de la transversal del Sisga, pero estaba parada, como los demás 23 proyectos que nosotros encontramos paralizados. Apenas llegamos, quisimos reactivarla, y reactivarla con las decisiones que tocara tomar precisamente para lograr tener una vía alterna que esté en excelentes condiciones y en óptimas condiciones. Tengo que decir que la otra vía que el Estado había planeado, y en ese sentido uno podrá decir, y ese, como digo, será un debate de los ingenieros, si se planeó bien o no se planeó bien, pero la otra, que era la otra vía alterna Llano, era la perimetral de Oriente, que si ustedes saben salía por Choachí hacia Villavicencio, y era la que pretendía que se, tener una vía alterna mucho más cercana. Desafortunadamente, ahí sí yo creo que hubo una falla en la planeación, cuando ese trazado se presentó, la ANLA negó la licencia ambiental para las unidades funcionales 4 y 5, diciendo que había manantiales. No obstante eso, la ANLA insistió, interpuso un recurso y finalmente le aprobaron la licencia. Empezó la obra y los manantiales salieron. En este momento lo que hicimos, apenas llegamos, por eso estaba paralizada, es decir, si uno mira esa obra que es perimetral de Oriente, todas las demás unidades funcionales están muy bien, pero lo que no está, lo que está paralizado es eso. ¿Qué hicimos? Sentar a la ANLA, mirar si había alternativas. La ANLA explicó que había la posibilidad de presentar otro estudio para otro trazado, dar el tiempo en la ANI para que presenten ese estudio y para de la mano sacar si la otra alternativa es viable para tener la otra vía alterna.
Sí.
Porque de alguna manera tenemos que, ministra, no solamente mirar lo estructural, sino saber que tenemos que tener las vías alternas.
Ministra, a ver, porque yo quisiera hacer alguna síntesis de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, estamos trabajando, el gobierno está trabajando en desbloquear esta situación, ese pedazo, pero todavía no tenemos una conclusión de si eso, si esa vía finalmente va a quedar así y es la única vía que podemos hacer.
No, todo lo contrario, lo que estoy diciendo es, esa vía, lo que tenemos
es la que es.
Es la que es más rápida,
sí.
Es la que nos permite llegar más rápido y ser más productivos y más competitivos. Esa vía, hoy en día tenemos ya el diagnóstico de esos tres puntos que son los más críticos,
sí.
Pero tenemos también ya la base de decir los otros 10 o los otros 20, porque hay unos que son chiquitos, con pequeñas intervenciones se solucionan,
sí.
Pero el grueso de las intervenciones es lo que ya tenemos. Entonces, de tres un diagnóstico.
Corrijo, tenemos, usted ha dicho, el gobierno tiene un diagnóstico de lo que hay que hacer. Lo que ocurrió en el kilómetro 58, uh-huh, es que pasó un imprevisto. Lo que nosotros pensábamos que tenía 1% de posibilidad, pasó, pero nosotros sabemos qué hacer ahí.
Sí, ya se sabe qué hacer ahí. Y hay que decir que pasó en parte, y aquí lo advierto, no solo por un tema de planeación, también por un tema de ocupación del territorio, de hacer cumplir las normas ambientales en territorio. Fíjense la importancia de que aquí todos asumamos la responsabilidad que nos compete.
Uh-huh.
¿Sí? Y ese es, y ante eso, si una obra está hecha desde el 2010, por decir, y alguien en el 2011 hace un mal manejo de la montaña, y eso lo que hace es exacerbar los riesgos del cambio climático, pues lo que tenemos que hacer es que las corporaciones y las autoridades ambientales y las autoridades locales necesariamente sean más rigurosas en la aplicación del terreno.
Eso es lo que queda claro.
Exacto.
Lo que usted está diciendo, ministra, es que, hombre, los que construyeron al tope de la montaña en ese punto, pues también tienen la culpa.
Totalmente. Totalmente, y por eso ese estudio va a ser público. Esto no lo estoy diciendo yo, eso es un estudio contratado, y si alguien lo quiere controvertir, quiero que venga con el mismo nivel de experticia a controvertirlo. Pero eso contribuyó, además de tener un tema de cambio climático muy grave, eso claramente cambió la hidrología.
Creo que lo que hay allá arriba es una empresa avícola. O sea, ¿a esa empresa avícola va a haber algún tratamiento legal en contra de esa compañía? Tiene que haber, tendría que haberlo.
Claro. Totalmente, y nosotros
tenemos que verlo. Ese problema, Luis Carlos, es que tiene una finca aledaña a una carretera principal, puede ser una vía terciaria, secundaria o cerca a una de las 4G, hace una carretera y dices que esto es mi predio sin, digamos, evaluar las
consecuencias que tiene.
Eso es lo que está pasando en miles de carreteras en Colombia.
Ministra, más o menos.
Fue lo que pasó en Cocorná. Lo que pasó en Cocorná, que es una vía de Limbías,
¿sí?,
fue que alguien metió un camión más pesado de lo que tocaba para hacer una obra en su predio.
Sí.
Exactamente.
Es que eso,
y eso dañó la alcantarilla.
Ministra, más o menos, ¿o hay algún pronóstico, un cálculo de cuándo vamos a tener la vía Llano reabierta o todavía no?
Como lo dije,
sí,
en principio nosotros, la obra del kilómetro 58, que es la del riesgo que nos impide, o sea, para nosotros la seguridad de las personas y la seguridad de la gente en Guayabetal es más importante.
Sí.
La obra está estimada para hacerse en 3 meses.
Sí.
Pero ustedes saben que si sigue lloviendo como está lloviendo
no
en estos días,
de
no hay manera de empezar. Entonces, a partir de, o sea, ya se tiene la maquinaria, ya se tiene el diagnóstico, ya se tiene todo, pero no se puede, o sea, se entra a trabajar y se deja de trabajar precisamente.
¿Cuándo deja de llover según el IDEAM? ¿Tienen como un pronóstico sobre eso?
miren, los siguientes 15 días el pronóstico no es bueno. Dice que va a seguir lloviendo. Por lo menos esta semana que viene va a seguir lloviendo.
Ministra, en una situación como esta, como la que usted describe, que es muy compleja, muy difícil, ¿cómo es posible que una de las pocas alternativas que tienen los habitantes del Llano para comunicarse con Bogotá, que es la vía aérea, hoy los tiquetes estén costando casi el doble de lo que costaban antes de que quedara cerrada la carretera? ¿Va a haber algún tipo de control al transporte aéreo? ¿Va a haber un plan, un puente aéreo? ¿Qué va a hacer el gobierno para que la gente finalmente no resulte golpeada, además de esta situación, directamente en sus bolsillos?
Están cobrando el doble, ¿no?
Están cobrando casi el doble,
sí,
Luis Carlos.
Sí. Mire, lo que hicimos desde el 15 de mayo fue sacar una resolución de Aerocivil no cobrando las tasas aeroportuarias que Aerocivil cobra en el aeropuerto de Villavicencio, que es un aeropuerto de Aerocivil. Si ustedes se meten hoy en la web, por lo menos al sábado y ayer lo miramos, y se están consiguiendo tiquetes de alguna manera ya por EasyFly de 350 mil pesos ida y vuelta. EasyFly entró, EasyFly no estaba en Bogotá, Villavicencio. EasyFly ¿qué? Tuvo 7, 9 vuelos el sábado, 7 vuelos ayer y el viernes. Uh-huh. Y en la medida en que ya es definitiva la noticia de que por lo menos 3 meses va a estar cerrada la vía, ya eso es lo que ya nos va a garantizar, porque como se abría y se cerraba, de alguna manera la gente no tenía la expectativa, y ustedes saben que aquí de alguna manera es fundamental que se dé la oferta.
Ministra, un segundo la detengo. Sí. ¿Por lo menos 3 meses?
Sí. Yo digo por lo menos.
Esa es una noticia muy fuerte.
Claro, es que
eso ya se había dicho.
Sí.
Pero es el tiempo estimado de arreglo de la vía. Y por lo menos si siguen estas condiciones climáticas.
Como mínimo, pues.
No podemos decir nada distinto. Ahora, usted sabe que en 15 días o 3 semanas puede cambiar totalmente el clima y cambia, y en ese momento revisamos el calendario.
Claro.
Obviamente.
Sí. Con este tema de los tiquetes aéreos, la otra aerolínea que opera allí es Avianca
no solamente ha puesto más vuelos, sino EasyFly y Satena solo tiene un vuelo.
¿Pero sus tiquetes mantienen el valor que está denunciando la gente del doble?
Mire, esa no es la información que yo tengo al domingo. Sí. Yo ayer me reuní con mi equipo para mirar precisamente, y entramos por la web a mirar los tiquetes y encontramos alternativas desde 700 mil de vuelta hasta EasyFly 300.
Azuria, hágame un favor, busque tiquetes a Villavicencio.
Estoy buscándolos, eso también.
Eso fue lo que ayer vimos. Lo que nosotros encontramos es que el mejor antídoto en el tema de precios se llama la competencia. Y en la medida en que hay una demanda...
Es verdad.
En la medida en que hay una demanda, ya una aerolínea que ni siquiera estaba ahí, nos está pidiendo todos los días...
Pero le doy una idea, ministra. Yo creo que el Estado tiene una aerolínea que se llama Satena y que de una u otra forma hace parte de su junta directiva, así lo prohíba la OCDE. Pero en este momento, como usted lo dice, es generar competencia, porque es que ya intervenir tarifas y que fijar precios, eso pues va contra las leyes del mercado.
Satena vuela
aviones. Pero pueden alquilar más aviones, claro, y hacer más frecuencia. Digamos, se puede intervenir el mercado sin necesidad de ponerle techos a los tiquetes, que eso se iría en contra de las leyes del mercado.
Fernando, ahí yo preguntaría, ¿Avianca tiene una posición dominante? Porque muchas personas...
Durante mucho tiempo Avianca era la única aerolínea que viajaba con Satena. Y Satena,
pero hasta hace poco, ¿no?
Pero hasta hace muy poco.
Muy poco.
Lo que define posición dominante es la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sí, pero había...
Pero digamos que hay un tema, en el caso del transporte aéreo es la Oficina de Transporte de la Aeronáutica Civil, por competencia exclusiva. Eso es así en el mundo, no es solamente en Colombia. Yo tengo que decir lo siguiente, si ustedes miran el histórico de los tiquetes en Colombia, ¿cuándo empezó a haber un incremento sustancial del transporte aéreo en Colombia? Cuando entraron las aerolíneas de bajo costo.
Sí.
¿Cuándo entraron las aerolíneas de bajo costo? Cuando se eliminaron los topes mínimos y máximos de los tiquetes aéreos. Eso no significa que nosotros estemos contentos, pero lo que sí significa es que eso fue lo que permitió incrementar la competencia. En la medida en que hay una demanda, nosotros sí lo que hemos visto es que el ingreso de nuevos actores al mercado es lo que, claro, genera esa demanda. Ahora, ¿qué pasa con Satena? Se lo hemos planteado, de hecho, Satena ya está evaluando el tema, pero ustedes saben que Satena cubre rutas sociales. Atender estas rutas, Satena tiene una capitalización que apenas está siendo efectiva en este momento, y Satena, para poder cubrir esta ruta, dejaría de cubrir otras rutas sociales. Obviamente, en este momento, sabemos que está la solicitud de un puente aéreo permanente, sí, para carga, que la está evaluando Satena, pero también tenemos que decir que cuando miramos el que ingresó una nueva aerolínea, que inclusive ya pidió rutas Cali-Villavicencio, Medellín-Villavicencio, no solo Bogotá-Villavicencio, encontramos que las medidas están de alguna manera dando un resultado en términos de la promoción de la competencia y obviamente la mayor demanda.
Señora
y esto
ministra,
pasó al ver la situación.
Venga, revisemos, a ver, creo que Azuri hizo la tarea. ¿Cuánto está costando EasyFly?
Yo aleatoriamente pensé en un viaje mañana para regresar pasado mañana.
Sí.
Sí. Obviamente, si aclaro, si la fecha es posterior, el precio puede bajar.
Sí.
Pero
sí,
si quiero ir mañana, la mejor alternativa que tengo, la más económica, es ir a las 11:40 de la mañana.
Sí.
Bogotá, Villavicencio, saliendo desde el puente aéreo, con regreso a las 21, a las 9 de la noche de pasado mañana.
Sí.
Señora ministra, me aparece tarifa 628.000, tasas e impuestos 135.220, total 763.220.
Así es, y por eso digo, en la medida en que hay una certeza de que vamos a tener la vía, el kilómetro 58 cerrado durante por lo menos 3 meses, lo que sí recomendamos es que la gente compre con anterioridad sus tickets.
Que planee que esto va a estar dañado 3 meses.
En cualquier país del mundo, si usted compra un tiquete de un día para otro, le vale
eso
3 meses.
Ministra, eso es, y demanda, sí.
Y ese es un tema que en Colombia también nos falta aprender. Nosotros en Colombia no estamos acostumbrados a eso.
Pero uno no puede, digamos...
Pero como les digo, Satena lo está en este momento evaluando para mirar si puede meter más vuelos.
Yo le pregunto, dentro de mi ignorancia infinita en muchos temas, uno no puede decir, oiga, de hoy, a partir de hoy, todos los vuelos, no importa cuánto cuándo es, valen, no sé, 500.000 pesos y no habrá impuestos. De aquí a 3 meses. ¡Punto!
Nosotros ya levantamos las tasas aeroportuarias que dependen de Aerocivil.
Sí, señora.
Los otros impuestos que tienen son los tiquetes, son el IVA. Eso es una ley de la República.
Sí.
¿Sí? Yo no puedo, por un acto unilateral, levantar el cobro del IVA. ¿Sí? Ese es como el segundo tema. Y el tercer tema, el tipo de aviones que va a Villavicencio hace... Y inclusive averigüen... ¿Cuál es el costo del jet fuel en Villavicencio, de la gasolina? Es más costoso que en otras ciudades del país. Yo no estoy diciendo que no podemos hacer una intervención y, como digo, Satena lo está interviniendo. Pero lo que sí tenemos que entender es que nosotros no podemos obligar a alguien a viajar por debajo costo, salvo que lo subsidiemos, que es lo que está haciendo Satena. Satena subsidia los vuelos a donde llega. Satena existe y hay muchos vuelos a donde llega hoy por subsidio del gobierno. No porque sea factible hacerlo, ni siquiera a costo.
Profesor Quijano, tiene pregunta.
Muy importante el tema de las 4G. Creo que hay noticia en la de San Miguel, en el Putumayo, que ya los Solarte pudieron hacer una negociación con otro concesionario, o sea que ya pueden ustedes enfrentar con alguien que lo va a hacer. Una. Dos. La doble calzada que le pondrá fin a lo de las mingas en la Panamericana, que es Santander de Quilichao o Popayán, creo que ya es Copasa o el Mutual, alguien que lo tiene. ¿Cómo está desatorando esas 4G que de uno u otra manera eran problemáticas?
Mire, con una
La otra se me escapó. Bueno, pero ya me acuerdo. Sí.
No, realmente con una multiplicidad de decisiones, tanto administrativas como de gobierno como un todo, con una adecuada coordinación interinstitucional de la mano de no solamente las entidades del sector, sino las que trascienden el sector y que tienen que ver con el desarrollo de estas obras. Léase la ANLA, el ICANN, todas las entidades, con una comisión intersectorial que preside la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ¿Por qué? Con múltiples decisiones, desde reconocer eximentes de responsabilidad, que reconocen que algo no se pudo hacer porque el Estado porque no se permitió por causas ajenas a la voluntad de los dos, y ahí hay desde licencias ambientales hasta ataques de orden público, ¿sí? Y teníamos que reconocer que necesitaban más tiempo porque mientras no hubo acompañamiento del ejército, pues no podían construir porque tuvieron ataques y les quemaron maquinaria, hasta contratos de transacción para tomar decisiones que la ANI tenía que tomar y que estaban paralizadas en su toma. Y como le dije, usted mira, cuando llegamos había 6 andando muy bien, de 30 proyectos, 3 con problemas y 21 paralizadas. Paralizadas entre 0 y un 5% de avance. Y no venía sino cayendo el sector de construcción de obra civil. Hoy tenemos 21 proyectos andando muy bien. Estamos evaluando los planes remediales de esta propuesta de compra, que eso es lo que nos permitiría salir adelante, porque esas no van a tener cierre financiero mientras no se ceda la posición de ese sponsor que tiene problemas. Y Ya las tasas de crecimiento de construcción de obra civil que saca el DANE son del 4.4% en el último trimestre del año pasado, del 6.5% en el primer trimestre de este año, y esperamos que siga creciendo precisamente porque estamos teniendo más cierres financieros.
Señora ministra, permítame, porque me quedan 4 minutos nada más y quisiera cambiar el timón radicalmente a otro tema, que no tiene que ver con carreteras, no tiene que ver con nada de eso. El domingo, en la revista Semana, Vicky Dávila saca una columna muy dura sobre Cemex. Y hoy, en El Espectador, este servidor publica una columna en El Espectador también sobre Cemex y Odebrecht. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Usted, dentro de su ministerio, hoy se ha encontrado con algún tipo de obras que usted diga, carajo, estos tipos les dieron esta vaina y yo no entiendo por qué?
Mire, yo le soy franca. No. Distinto a que de pronto yo no hubiera priorizado algunas, ¿sí?
Sí.
Eso es distinto.
Sí.
Y porque son visiones de política pública de cada gobierno. Probablemente algunas de las iniciativas privadas que se presentaron, ustedes saben que hay APPs de iniciativa pública y otras de iniciativa privada. Las de iniciativa privada son solo con cargo a los peajes.
Sí.
Algunas de esas probablemente nosotros no las hubiéramos priorizado en la manera como se estructuraron, porque pues a nosotros nos toca honrarlas, pero hay unas que a mí me parece hasta injusto el tema de dónde van los peajes. Y yo he comentado eso, pero obviamente el sistema depende de honrar los contratos. Este país depende de la credibilidad de honrar los contratos que encontramos. Entonces yo probablemente no habría aceptado algunas en esas condiciones, de pronto hubiera puesto los peajes en otros lados.
¿Cuáles? Por ejemplo, usted la...
Yo hubiera puesto los peajes en otros lados, pero decir que el país no necesitaba obras de infraestructura. O sea, este país tiene una fragmentación geográfica y por oposición a muchos países que tienen 3 ciudades grandes, miren cuántas ciudades tiene Colombia y miren cómo está distribuida la población de Colombia y miren la fragmentación geográfica. O sea, yo creo que todas son importantes. De pronto yo hubiera priorizado unas sobre otras o no hubiéramos permitido algunos peajes en algunas, donde, por ejemplo, la mayoría de los peajes están en Córdoba con municipios categoría 5 y 6 y donde nos ha tocado sentarnos a trabajar con la comunidad a buscar medidas de compensación. Ese es, por ejemplo, un ejemplo que le doy. Entonces, yo no le puedo decir, yo creo que se necesita.
Bien.
Yo de pronto hubiera priorizado otras.
Sí.
Eso es lo que podría decir.
Pues, ministra, le agradecemos mucho por darnos todo este tiempo hoy aquí en la FM y, no sé, nos queda como rezar un poco para que deje llover.
Y les estaremos informando. Siempre contarán con nosotros para dar toda la información y lo que queremos de verdad es que los debates sean informados y nosotros lo que estamos buscando.
Eso es muy importante.
Ministra Luis Carlos, es que es un ministerio muy complejo. Antes se llamaba Obras Públicas y ¿sí? obviamente ¿sí? se cae por su peso. Dijo que no le tocamos el tema de Uber.
Sí, bueno,
imagínense, ya tendremos la oportunidad. ¿Sí?
Pero ¿saben qué es lo que escandalizada con
o de las mototaxis o de, en fin?
Pero Fernando, ¿sabe que yo sí me escandalicé con lo que nos cuenta la ministra, que la vía alterna, la ANLA había dicho que efectivamente había unos manantiales, no hizo caso el ministerio o pues
insistió,
insistió, sí. La ANLA insistió. Lo pasaron y se dieron cuenta. Entonces, eso uno dice, no puede ser. ¿Cuánta plata se invirtió? Y también, pues, el daño ecológico, el tiempo y todo. Esa noticia no hay que dejarla así como en el aire. A mí sí me escandalizó.
Ministra, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
6:59 aquí en la FM.
La FM.